Bien, buenos días a todos. Queremos informarle que en el Consejo de Ministros del día de la fecha se tocó el tema de las inundaciones como correspondía. Y de la evaluación surge que dentro del hecho que nosotros no podemos manejar, que es el tema de las intensas lluvias que se han producido en los últimos días y que están muy por encima de las medias y que corresponden indudablemente a la situación del cambio climático, del cual todos ustedes están realmente informados y venimos alternando periodos de sequías con periodos de inundaciones. Ha llovido muy por encima de la media, lo que ha llevado a que el comportamiento de los arroyos y los ríos haya sido realmente desmedido y las inundaciones hayan sido realmente importantes. También es cierto de que el Uruguay hoy en día cuenta con una fortaleza que no teníamos antes, que tenemos un sistema nacional de emergencias que está funcionando en forma eficiente y muy coordinada, que se ha trabajado durante todos estos años en el fortalecimiento de los comités departamentales de emergencia y que los comités departamentales de emergencia han respondido en forma adecuada tanto en lo que corresponde al análisis de riesgo como a la respuesta frente a los distintos eventos adversos, y que la acción combinada de los distintos ministerios ha permitido dar una respuesta realmente eficiente. También, a punto de partida del trabajo que se ha hecho durante estos años, tenemos una información y un conocimiento mucho mayor del comportamiento de la cota de los ríos, y sabemos, de acuerdo a la cantidad de lluvia que tenemos, a la cantidad de milímetros de agua que tenemos, cómo se van a comportar los ríos, y hemos hecho un manejo realmente bueno de las represas, tanto las que están sobre el río Uruguay como las que están sobre el río Negro, de tal manera de que hemos tratado de que el desahogo de los lagos no se hiciera durante el horario nocturno, de manera de que no hubiera inundaciones de carácter sorpresivo y que fueran alternando de tal manera de que se permitiera el desalojo del agua de manera importante. Los comités departamentales de emergencia, de acuerdo a la experiencia que han desarrollado durante estos años, y debo decir de que tenemos una gran cantidad de personas que están capacitadas en el manejo de la emergencia, tenían previsto lugares donde poder evacuar a la gente, han recibido el apoyo del Sistema Nacional de Emergencia en la medida de que los comités departamentales fueron de alguna manera sobrepasando de la capacidad de respuesta local que hay. Hay dos situaciones que nosotros no podemos, sobre las cuales no podemos incidir, que es la cantidad de agua que viene lloviendo o que viene bajando por los ríos, y los daños que indudablemente en estas situaciones se producen y que, bueno, lamentablemente cada vez que hay una situación de desastre hay daños que son realmente irrecuperables. Del número de evacuados que tenemos en tanto en Salto como en Paysandú, la mayor cantidad son autoevacuados. Eso quiere decir que de alguna manera la evacuación fue planificada y que no hubieron daños importantes sobre las personas, y que el número menor ha sido de personas que han debido ser evacuadas por el Comité Departamental de Emergencia, ya que no habían sido evacuados anteriormente por motus propio. Con respecto a la atención de las personas evacuadas, bueno, los lugares donde se les ha alojado han sido lugares adecuados. Con respecto a la situación sanitaria, va a informar la señora ministra de Salud Pública. Con respecto a los daños de vivienda y los planes de recuperación, va a informar el señor ministro del Ministerio de Vivienda. Y nosotros vamos a seguir acompañando como Sistema Nacional de Emergencia la vuelta de las personas a sus hogares. La experiencia del año 2007 nos permitió adquirir conocimiento que lo hemos aplicado en esta oportunidad. Debo recordar que en el año 2007, en menos de una semana, tuvimos más de 12.000 evacuados y que además tuvimos una evaluación de Naciones Unidas donde se destacó el buen manejo de la situación de desastre por el país. Bueno, dejo la palabra a la señora ministra de Salud Pública, que va a informar con respecto a la situación sanitaria de la zona inundada.
Muchas gracias, buenos días. En realidad la situación está controlada. Nuestro trabajo fundamentalmente es a través de la participación de las de los directores y las directoras departamentales en los comités de emergencia departamental, que han funcionado muy bien, que existe además una publicación guía que es una herramienta muy importante de trabajo cotidiano para que los directores departamentales sepan a qué atenerse. En esta época nosotros tenemos amenaza de enfermedad diarreica aguda, de infecciones respiratorias agudas, que no se han dado en las zonas inundadas gracias a la colaboración del Cuerpo Médico Nacional, tanto del sector público como del sector privado. A solicitud de los directores departamentales de salud, están concurriendo a pasar visita en los lugares donde están realojados adultos y niños en cada uno de los departamentos inundados, personal médico y de enfermería, tanto del sector público como privado, tratando de tener opiniones unánimes, historia de las personas que allí se encuentran. Aquellos que padecen enfermedades crónicas reciben su medicación al día. Hay medicación suficiente para las afecciones de los pacientes crónicos, de la misma manera que se ha aportado por parte de la Asociación de Despachantes de Aduanas sales hidratantes para los niños ante eventualidades de diarreas, que no ha habido. También se ha aportado motomochilas para la necesidad de fumigación, si es necesario en algunos lugares. Queremos repetir que las medidas contra el dengue son en las zonas urbanas, no en las zonas inundables, y deben mantenerse incambiadas. Es una de las posibilidades que tenemos de afectación de la salud de nuestro pueblo. Y el otro aspecto que también nos importa destacar es que las infecciones respiratorias agudas que se han dado, hay medicación para todas ellas a través de los servicios de salud del Estado, del sector privado, que también ha colaborado, y vamos a tener en el día de mañana la colaboración nuevamente de Aguajane, que además de que ha donado a la Cruz Roja para limpieza, va a diluir lo que ha donado Efice en cloro, para que tengan, ya se empezaron a hacer las diluciones, para que tengan más elementos de limpieza en la vuelta a los hogares de las personas, que es una de las dificultades que existen en cuanto a la higiene y a la posibilidad, en este caso y de acuerdo a este clima, de infecciones respiratorias agudas, sobre todo en la primera infancia, sector que está bien controlado en la medida que ha sido vacunado contra el neumococo, principal agente de infección respiratoria aguda. Eso es lo que tenemos que informar, que los comités de emergencia departamentales han trabajado mancomunadamente muy bien con la presencia activa de nuestros directores departamentales, y que a ellos les ha brindado el apoyo todo el cuerpo sanitario público privado de cada uno de los departamentos, a quienes les agradecemos profundamente la solidaridad expresada con el pueblo uruguayo.
Bien, con respecto al tema de las reparaciones de las viviendas, ¿verdad? Un tema tan crítico, especialmente cuando vuelven los evacuados a sus casas y encuentran situaciones lamentables, a veces con fallas estructurales, pero al menos con una casa totalmente húmeda, con revoques que hay que sustituir, y ni que hablar del tema de pintura. Básicamente aquí lo que estamos ahora es dejando todo la parte administrativa pronta para rápidamente poder hacer desde el Poder Ejecutivo, a través de nuestro Ministerio, los desembolsos a las intendencias en monto directamente, para que sean las intendencias que, con la evaluación que habrá que hacer justamente en ese momento, ¿verdad? Y además las intendencias también definan quiénes son los beneficiarios y en qué porcentaje colaboran con esas reparaciones, y entonces inmediatamente poder volcar los fondos a esos fines. Lo bueno que además que las intendencias localmente administren esto, y que incluso en la medida de lo posible también la compra de los materiales sean hechas a nivel local, lo cual de cierta forma, dentro de lo que son las situaciones dramáticas que se viven en algunas de estas ciudades, se reactive un poco el tema comercial también. Eso es un poco lo que estamos previendo. Obviamente este tipo de respuesta, por lo que estoy diciendo, no tiene la inmediatez de todas aquellas medidas que directamente el Sistema Nacional de Emergencia agencia realiza. Por eso nuestra intención actualmente es dejar todos los procedimientos administrativos prontos, aceitados, para inmediatamente poder colaborar con esa segunda etapa, digamos, que es cuando la gente vuelve a sus casas.
Perdón, un par de aclaraciones más. Por supuesto que cada uno de los ministros hizo una presentación de la situación. Yo no voy a tratar de hacer un resumen. Con respecto al Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, han asumido el tema de la seguridad de la zona. Y en realidad los hechos que pueden haber sido generados algún tipo de dificultad han sido realmente mínimos, y el Ministerio del Interior con la Prefectura Nacional Naval han sido los que se han encargado de la zona de la tarea de patrullaje y control de la seguridad de la zona. Con respecto al informe del Ministerio de Ganadería y Agricultura, se considera que aproximadamente un 50% de la cosecha de la zona ha sido afectada parcial o totalmente, pero que de acuerdo a la magnitud del cultivo que se había previsto para el Uruguay, no va a haber problema de abastecimiento interno de granos. El Ministerio de Turismo informó que sí, que estaba afectada la parte turística, sobre todo el corredor termal, pero bueno, en el periodo que viene ya empezamos a transitar por un periodo de turismo de playa, donde esto disminuye un poco, y lo que se está buscando es buscar la manera de paliar un poco la afectación que ha tenido el corredor termal. El Ministerio de Industria ha trabajado en forma muy exhaustiva y pormenorizada con el tema de manejo de las represas, y con respecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que queda ahora es abordar el tema de los daños de la caminería, y para eso se va a afectar los rubros que ya tenía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas destinado para este fin, con un adelanto de los recursos que este ministerio tenía previsto para el inicio del próximo periodo presupuestal. Con respecto al Ministerio de Educación y Cultura, la afectación de la concurrencia de los niños en las escuelas es relativamente bajo. Se ha tratado de todas maneras de que los niños vayan a las escuelas y si no a los centros MEC, donde se ha buscado el mecanismo de tener a los niños con entretenimiento, con actividades de carácter cultural y hacer actividades fundamentalmente vinculadas a la educación para la salud. Desde el punto de vista del trabajo y seguridad social, la afectación correspondiente de los emprendimientos rurales, pero no ha habido ningún otro informe de relevancia. Con respecto al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, tenemos a la ministra acá que va a hacer su informe en el momento adecuado. Bueno, estamos a ver.
Sí, buenos días. De alguna manera hubo mucho menos afectados, como usted bien decía, de 12.000 en el 2007 a 7.000 aproximadamente ahora. ¿Se piensa en un proyecto a futuro de aquí en más a todas esas personas de zonas afectadas, tratar de trasladarlas hacia otro lado? Sabemos que está el problema de que muchas no quieren irse, pero ¿hay algún proyecto en este sentido?
Sí.
Es importante en este tema tener presente que la gran mayoría de los evacuados residen en zonas formales, son propietarios o son inquilinos de la trama formal, no son pobladores de asentamientos irregulares, a grandes rasgos, ¿verdad? Digamos. Con lo cual no está previsto de que en el Uruguay de hoy podamos nosotros eliminar un barrio formal para transformarlo eso en un parque y volver a hacer ese barrio en otro lado. Evidentemente eso no es una acción que esté prevista. Sí trabajar con los asentamientos irregulares en los que restan, porque ha habido mucho avance en ese tema, y particularmente en las ciudades que han sufrido las inundaciones. Si esto hubiera sucedido hace años atrás, hubieran sido muchos más los perjudicados en ese sentido. Ejemplos claros como Mercedes, Salto, donde prácticamente Artigas. Y bueno, y en Paysandú también se está trabajando, pero es cierto, donde ahí hubo más incidencia, digamos, de inundados en asentamientos irregulares. Insisto, sobre lo que es aquellos que tienen hoy, viven en la trama formal, lo único es una reflexión. Si hubiéramos tenido la ley de ordenamiento territorial vigente hace algunas décadas atrás, no hubiera habido venta y menos aún construcción de terrenos en zonas inundables.
Con respecto a la ayuda no oficial, digamos, o no gubernamental, por lo menos, esto es la ayuda solidaria que llega especialmente del exterior, y a la luz de algunas experiencias del 2007 que motivaron incluso denuncias desde el Poder Ejecutivo, ¿se adoptaron algunas medidas específicas con respecto a esto, de modo que la ayuda llegue efectivamente a quien tiene que llegar?
Sí, yo debo destacar de que el nivel de solidaridad del pueblo uruguayo ha sido realmente muy importante, como ha sido en otras oportunidades. Es muy difícil controlar por parte del Sistema Nacional de Emergencia todo lo que es la recopilación o recoger la donación que hace la sociedad uruguaya a través de distintos organismos. Sí se ha podido articular un poco mejor y coordinar con el tema de la Cruz Roja Uruguaya. En algunos departamentos han solicitado expresamente que no se mande más ayuda de ese tipo, porque realmente no todos los lugares necesitan la misma cantidad de cosas ni el mismo volumen, y a veces le estamos generando un trabajo extra a los comités departamentales que están muy sobrecargados. Nosotros tratamos de hacer el mayor control posible, pero hay cosas que no lo podemos hacer, escapan a la posibilidad de control del Sistema Nacional de Emergencia, sobre todo aquellas cosas que no son de carácter oficial. Por supuesto que nosotros este tema para nada queremos politizarlo, ni mucho menos. Pensamos, nos ponemos del lugar de la gente que está pasando por la peor situación, y pensamos que ahí debemos llegar con la mejor solución posible, ¿no?, sin politizar este tema. Consideramos que los comités departamentales de emergencia han trabajado muy bien, los intendentes han asumido la responsabilidad con mucha entereza, tenemos representación en los comités departamentales de la mayoría de los organismos públicos, y bueno, y ese es el primer nivel de control que tiene que haber.
Una pregunta en dos partes. Por un lado, los montos que se van a destinar por parte del Ministerio de Vivienda, y cuánto dinero se insume este tipo de situaciones, tanto del Poder Ejecutivo como de algunas carteras específicas para atender la situación que se dan en algunos departamentos y que está siendo bastante frecuente en los últimos tiempos.
Sí, con respecto a los montos relacionados con la reparación de viviendas, como hoy dije, por supuesto que hay que estar a lo que las evaluaciones que se hagan, e incluso que también lo van a estar administrando las intendencias, quiénes son aquellos que reciben los beneficios, ¿verdad? Pongamos el ejemplo concreto de lo que es la Rambla de Mercedes, donde son casas muy suntuosas, obviamente esa gente no va a recibir subsidio por parte del Estado ni del gobierno local, imagino yo. Por lo tanto, digamos, esas evaluaciones hay que hacerlas de acuerdo a los reales daños que se constaten. Y como antecedente quizás podemos nombrar la situación de Durazno en el año 2007, donde el monto que se otorgó para una zona, porque en caso concreto que el Ministerio de Vivienda se hizo cargo de la zona de la inundación extraordinaria, fueron $200,000 para reparaciones. Entendemos que en este caso va a ser bastante superior a este monto, fundamentalmente porque estoy poniendo el ejemplo de una ciudad y aquí va a haber otras incluidas en la reparación. Así que supongamos que entremos ya en un monto más parecido al orden del millón de dólares o más.
Yo debo decir de que con respecto a las inundaciones del 2007, hicimos una publicación con respecto al costo al daño producido por las inundaciones. Ahí también adquirimos una buena experiencia en un trabajo que se hizo con la Universidad de la República, donde por primera vez se estableció una metodología para evaluación de daños, que este país no lo tenía, hoy en día lo tenemos. Y bueno, pero la aplicación de la metodología para evaluación de daños, hay que esperar que las aguas bajen para poder hacer la evaluación correspondiente. Yo no recuerdo bien, pero si ustedes van al libro que se llama Del desastre a la oportunidad, que fue publicado por Presidencia de la República, Sistema Nacional de Emergencia y el PNUD, ahí hay un informe detallado de el análisis de daños y el método que se utilizó para hacer la evaluación de daños.
Ministra, ¿cómo se va a trabajar cuando la gente vuelva a su hogar con el tema dengue? Porque ese es un momento en el que puede ser difícil o que se puede peligrar la, la cría de la larva, ¿no? Y del mosquito.
Bueno, por eso es que estamos trabajando en el plan de prevención del dengue con toda la población, no solo con la población inundada, entendiendo que el mosquito del dengue, como ustedes saben muy bien, y si no se lo preguntan a los hijos o a los sobrinos que tienen en la escuela, porque los niños han aprendido maravillosamente el ciclo del mosquito, es un mosquito urbano que está cerca de la persona, en aguas limpias, no en las aguas de las zonas inundadas, y que han habido focos de ovitrampas positivas en departamentos donde hay inundaciones, no en las zonas inundables. Esos focos ya fueron tratados mediante fumigación, que no se puede hacer abundantemente para que el mosquito no cree resistencia, por lo que estamos aconsejando el hipoclorito de sodio para la limpieza en profundidad de los hogares, y en la medida que el tiempo lo permita y las posibilidades de las personas sean las apropiadas, volver a los hogares cuando las paredes y los pisos estén secos, porque no solo el principal riesgo es el dengue, el principal riesgo de las casas húmedas son las infecciones respiratorias agudas, sobre todo por respiratorio sincicial, virus que está en esta etapa y que puede desencadenar cuadros bronquiales en aquellos niños que tienen predisposición a cuadros asmáticos. Esa es nuestra principal preocupación. Los departamentos que han sido afectados por las inundaciones, la mayoría de ellos tienen la posibilidad de atender a estas personas de la misma manera que la tuvieron de atender la pandemia de gripe A, H1N1, que dejó como fortaleza una cantidad de profesionales de la salud aptos para el tratamiento de las infecciones respiratorias.
No, muy cortito, porque ya el licenciado Jorge Vázquez ha informado de todo el conjunto del trabajo, que como ustedes se habrán dado cuenta, da como resultado un trabajo de equipo, que es lo que hemos insistido siempre en este tiempo, que la interinstitucionalidad y el poder cada uno hacer lo que le corresponde y lo que sabe, pero en alianza con todos los demás, es lo que nos permite actuar con mucho más eficacia y más rápidamente para resolver los problemas. Del punto de vista del después, es decir, nosotros con muchos de ustedes hemos conversado en estos días, toda la parte que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con la atención desde nuestras oficinas, siendo miembros de los comités departamentales, sobre todo en el registro y en el seguimiento de los hogares, no tanto los que están, porque esos son tan concentrados, los que están evacuados en gimnasios o en algunos lugares así, sino los autoevacuados. O sea, el relevamiento, nosotros el sábado estuvimos con la subsecretaria conversando con nuestros coordinadores en todo el país para franjear, como decía muy bien el ministro de Vivienda, es decir, aquellos que no nos van a necesitar para volver y reparar por su nivel económico, aquellos que la casa puede estar deteriorada o más o menos deteriorada, y bueno, ahí actúa Vivienda con la intendencia, con el comité, la parte de higiene fundamental, la parte de UTE, porque UTE juega un papel muy importante en dar el alta a esa vivienda, diciendo, bueno, acá no hay riesgo de electrocutarse, no hay riesgo de prenderse fuego, es decir, la instalación eléctrica de esos hogares. Y pero de repente, fíjense, cualquiera de nosotros, si perdió todo, es decir, no tiene muebles, no tiene cama, no tiene ropero, es decir, ahí hay que colaborar, y eso estuvimos trabajando el viernes de noche, el sábado estuvimos trabajando con el equipo del Ministerio de Economía para ver cómo podemos colaborar nosotros como Ministerio de Desarrollo Social en terreno, que es lo que tenemos más experiencia, para colaborar, que en algunos casos podrá ser un pequeño préstamo, en otros casos podrá ser compra, insistimos, tratando de que sea en el propio departamento o en otro departamento afectado, pero que el dinero circule dentro del departamento. Y a su vez, en algunos sectores que tienen tarjeta de alimentación, reforzar la tarjeta cuando vuelvan, porque la idea es que hoy deben recibir, y por los, la información que hemos relevado, la están recibiendo las cuatro comidas diarias, pero cuando vuelvan van a tener más gasto en artículos de higiene personal y de higiene del hogar, porque hoy están recibiendo kits del sistema, reforzar para la compra de alimentos en los almacenes, que eso también le da más vida a los almacenes, y a lo mejor la edición de alguna tarjeta extra por 2 meses, 3 meses para el que hoy no la recibe, pero que detectamos que está en condiciones vulnerables. Entonces, para decirlo en breve, atender a toda la población, colaborar con el sistema, colaborar con los comités, estamos integrados en los comités, colaborar con aquellos que son, hoy es población vulnerable, que estamos trabajando con ella, y evitar que otros caigan en situación de vulnerabilidad. Es decir, hay gente que tenía su casa, tenía sus cosas, su trabajo, y si hoy no colaboramos en esto, bueno, pueden caer en una situación que no queremos que lo hagan. Entonces, con ese criterio, estupenda la solidaridad del pueblo uruguayo, realmente es una cosa emocionante, no nos dejamos nunca de congratular y de emocionar por la solidaridad del pueblo uruguayo. Y a la pregunta que se hacía por allí, bueno, por ahora Jorge dirá, nosotros no estamos apelando a ayuda internacional porque estamos en condiciones, como gobierno, como Estado, gobierno nacional y departamentales, a trabajar en equipo y atender estas situaciones. Entonces, esperando que la gente vuelva de la mejor forma posible, como lo expusieron acá los compañeros y todos los compañeros en el Consejo de Ministros.
Se está hablando de los gastos que se puedan generar, de que cada ministerio va a tener que aportar en su rubro. Obviamente esto tiene que ser muy rápido. ¿Cómo se van a hacer esas compras? No se puede perder tiempo en licitaciones, van a ser directas, o cómo va a ser el sistema de elección, dónde comprar, dónde adquirir lo que se necesita.
Sí, el tema que tenemos acá, el problema que tenemos acá en Uruguay es que cuando hay un desastre de este tipo y queremos salir a comprar grandes cantidades, el mercado no lo tiene. Ya esto nos pasó en el año 2007, donde salíamos a la compra y no había quien tuviera el número de camas necesarias como para poder salir a. Eso es una realidad. En el segundo caso es la premura de la compra. Nosotros hemos tenido un refuerzo ya del Ministerio de Economía y hoy se firmó la autorización de la compra de la primera parte. Todavía tenemos una reserva, estamos esperando a ver que nos llegue la solicitud de los distintos comités departamentales para jerarquizar un poco la compra y tratar de que sean los plazos más breves posibles. Estamos apelando al mecanismo de la urgencia, ¿verdad?
Bueno, para cambiar de tema un poco, si en el Consejo de Ministros se habló del momento de la transición, cómo está ese tema, si estuvo sobre la mesa.
Sí, efectivamente, también se habló de la transición. Como ustedes saben, ya el gobierno empezó a preparar el sistema de la transición, que está liderado por OPP y la Secretaría de la Presidencia de la República. Se elaboró un modelo sobre el cual los distintos ministerios van a volcar la información, de manera tal de que todos la vuelquen de la misma manera para que haya una metodología única para poder leer el tema de la transición. Pensamos que en el correr de este mes ya va a estar pronto, y cuando estén los documentos terminados se va a dar difusión pública a través de la prensa, se le va a entregar al gobierno entrante los documentos y también probablemente a la oposición, al partido de oposición.
Una consulta más con respecto al otro tema. ¿Se consideró el pedido de Paysandú de declararlo zona de desastre, por lo menos hoy en el Consejo de Ministros?
Sí, se consideró, y veíamos de que el declarar zona de desastre o zona de emergencia o situación de desastre no beneficia absolutamente para nada los mecanismos que tenemos para poder responder a la situación de emergencia. Yo creo que hay una de las cosas bien importantes para entender que es que cuando, bueno, un departamento, una localidad, algo, se está pasando una situación de este tipo, bueno, hay un sentimiento fuerte, digo, está afectada la sensibilidad pública, y quizás declarar un sistema zona de desastre podría satisfacer de alguna manera la sensibilidad esa que estamos manifestando, pero realmente no da respuesta a ningún problema que nosotros no podamos dar respuesta en este momento. Así que de pronto sería generar una situación de alarmismo mayor a la que realmente hay. Yo creo que la población tiene que quedarse tranquila de que el gobierno va a utilizar, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, todos los recursos necesarios como para poder satisfacer los problemas de la gente. Vuelvo a repetir, no todos los problemas, porque cuando hay una situación de desastre hay cosas que se pierden y es muy difícil recuperarlas a veces.
Muy bien, gracias a todos.
Sí, María. Sí, una cosa muy cortita con respecto a esto, para que quede claro. Nosotros ya teníamos previsto, cuando digo nosotros, hablo del Sistema Nacional de Emergencia, a tal punto que en algunos temas que ya sabemos y que lamentablemente, como este es un fenómeno que es otro gran tema, ¿no?, que vino para quedarse, vamos aprendiendo, y en este momento hay un nivel del sistema que funciona muy bien. Esto quiere decir que nosotros hicimos la recorrida con el ministro Colache, con el coronel Lorente, por varios departamentos, y nos pidieron cosas que al otro día estaban en el departamento, no porque teníamos que salir a comprarlas, sino porque ya las teníamos. Para dar un ejemplo, hay un stock importante de colchones, y de buenos colchones, o sea, no cosas, actividades para los niños, para cuentos, para entretenimiento, para toda una serie de cosas, frazadas, elementos vinculados a, como decía la ministra de Salud, al hipoclorito de sodio. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros ya tenemos y que permite, cuando uno llega a un lugar y dice, bueno, nosotros, Artigas, no precisamos nada, ¿no? Alguna cosa, una olla con térmica, con tapa para andar paseando la comida porque se enfría, ¿no? En otro lado dicen, precisamos colchones. Bueno, al otro día estaban los colchones. Entonces, hay una cantidad de cosas que hacen a la emergencia, en el momento de la emergencia, que eso ya está pronto, ¿no? No esperamos a comprar, ¿no? Nosotros hacemos las licitaciones o las compras sabiendo que en algún momento vamos a precisar para... fíjense que OCE, que hizo los sachet de agua potable para la sequía, resulta que, bueno, la tuvo que usar para las inundaciones. Entonces, se repartió los sachet de agua potable a todo el país rápidamente, pero que se había estado preparando en función de la sequía, de lo que habíamos aprendido de la sequía. Y después está lo que decía el licenciado Vázquez en cuanto a compras a más largo aliento, chapas, por ejemplo. Nosotros también tenemos un cierto nivel, que cuando mandamos a tranqueras, mandamos a otros lados, lo mandamos de lo que ya habíamos comprado por licitación. Y después están los mecanismos del TOCAF para la compra directa por excepción o por o porque no exista en plaza o por, ¿no?, por su naturaleza no poder apelar a las licitaciones comunes, que, como decía muy bien Jorge, no necesitamos la declaratoria, que en última instancia no nos facilita nada. Ningún trámite, ¿no? Que es el motivo por el cual se intenta declarar, para poder actuar con mayor velocidad con las compras y los controles. Pero los comités están controlando muy bien, ¿eh? Porque también todos aprendimos a que cómo se hace con esto, el aporte de la Cruz Roja, que hoy se decía, en todo lo que es la ropa, la clasificación, el reparto, eso le saca al comité un tema bastante engorroso, y a la vez nos da una certeza importante de rendición de cuentas, le da a la sociedad uruguaya, porque todos hemos colaborado a su vez vía solidaridad, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Bueno, muy bien, gracias.